El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
asesinado en Medellín sacerdote de 69 años. El sospechoso es un joven de 16. Violencia en los colegios. Un estudiante fue atacado a cuchillo en las aulas del colegio El Tunal en Bogotá.
Oiga, Julián, ¿usted qué hace viendo ese noticiero si usted dice que nada le nutre? Ni su razón, ni mucho menos su pasión.
Bueno, lo que pasa es que estoy buscando ideas.
¿Ideas? ¿Y eso para qué?
Pues resulta que me escribió mi hermana y me contó que allá en el pueblo todo anda revolucionado.
Ay, no me diga que otra vez.
No. El pueblo anda revolucionado porque imagínese que en esa zona tan afectada por la guerra, la gente anda buscando ideas para mejorar el mundo.
Claro, es que esas son las revoluciones que valen la pena, pero venga, cuénteme cómo es la cosa.
Pues imagínese que a unos profes se les ocurrió la idea de poner a pensar a los pelados sobre cómo hacer un mundo mejor. Y ellos pusieron la misma tarea a sus papás. A su vez, los padres le trasladaron la misión a sus vecinos, quienes también enredaron al alcalde. Y hoy, todos en mi pueblo están buscando ideas y propuestas para hacer un mundo mejor.
Oiga, ¿sabe qué? Eso está buenísimo. ¡Listo! Sumémonos a la propuesta, pero desde lo que nosotros sabemos hacer.
O sea, ¿poemas de amor cursis o inventándonos causas perdidas por recuperar?
Ay, no. Venga, radio. Hagamos un programa de radio sobre ese tema.
Bueno, pero acuérdese que en este momento estamos hablando de derechos humanos.
Pues precisamente. Exactamente. ¿Cómo a través de los derechos humanos se puede construir un mundo mejor? Y eso se llama, si no estoy mal, cultura en derechos humanos.
Los derechos que tenemos.
Historias reales para un país posible.
Oiga, Julián, por cierto, ¿y qué ideas encontraba en ese noticiero para mejorar el mundo? ¿Qué?
Pues, hasta ahora me ha servido para darme cuenta que en nuestra cotidianidad hay una serie de comportamientos y de actitudes que atentan contra los derechos humanos y que a veces ni nos damos cuenta.
La intimidad, la privacidad, la casa, el hogar.
Paula Gaviria, experta en derechos humanos de la Fundación Social.
Pues creo que hay una necesidad muy grande y es de respetarnos a nosotros mismos. A nosotros no nos enseñan eso porque desde chiquitos nos están exigiendo como ser otros, competir con otros, nos estamos comparando todo el tiempo.
Claro, como no respetarse a uno mismo, no respetar a los demás, montársela a los más débiles, excluir al que es diferente, no darle participación a los demás. Esos son los comportamientos que hacen necesario que en nuestro país se cree una cultura de derechos humanos, que es algo así como, no sé, como sacar esos conocimientos de los derechos humanos de las bibliotecas y hacerlos realidad en nuestra vida cotidiana.
Puede haber muchas formas de hablar de cultura de derechos humanos, pero en términos generales...
María Clara Ortiz, Ministerio de Educación.
Para nosotros abordar cultura de derechos humanos es abordar la transformación de prácticas, no solamente quedarnos en el conocimiento de los derechos humanos, sino lograr que la sociedad aporte al ejercicio real de los derechos humanos y que ayudemos a la construcción de sociedades más democráticas, más incluyentes, participativas.
Mejor dicho, aprender a relacionarnos a partir de lo que dicen los derechos humanos, que en última lo que nos indican es que en todas nuestras actuaciones el centro son las personas y su dignidad.
Una cultura de derechos humanos es una forma de relacionarnos como seres humanos teniendo como base y eje fundamental la dignidad del ser humano, el respeto por sí mismo en primer lugar y por los demás, por el entorno, por la sociedad, la comunidad, por lo que fuimos, por el pasado también.
La cultura de derechos humanos hace referencia específicamente a cómo podemos hacer del ser humano una instancia primera y definitiva.
Carlos Eduardo Maldonado, docente, experto en derechos humanos.
Y no simplemente una herramienta, un instrumento, por ejemplo, del trabajo. El ser humano debe ser considerado como fuente y como finalidad de todas las otras instancias.
Pues claro, esa es una forma de cambiar el mundo. Si yo empiezo a ver al otro como una persona que es digna, que tiene cosas que aportarme a mí, que su saber de la vida es valioso y me acerco a él con respeto y lo valoro, pues necesariamente el mundo de mis relaciones tiene que transformarse para bien.
Y si muchas, pero muchas personas siguen estos mismos comportamientos, pues van a existir hábitos, costumbres, prácticas que respetan la vida y que resuelven de manera pacífica los conflictos, que dan espacio para que nos expresemos. Ay, pero para eso yo creo que es necesario empezar por la cotidianidad.
¿Sabe qué? De todo lo que hemos hablado, yo saco una idea fundamental. Y es que para cambiar el mundo, se tiene que empezar por un compromiso personal. y es asumirse uno mismo como actor de paz y de convivencia. Sería algo así como, saca la paz que hay en tu corazón.
Sacarla para compartirla, para difundirla, para expresarla. Y eso es un compromiso con los otros y otras.
Sí, pero no se me adelante que de eso es de lo que vamos a hablar luego. Más bien, escuche este tema musical.
Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar.
Anteriormente en esta emisión, Julián andaba en la búsqueda de ideas y de propuestas para cambiar al mundo.
Y junto con Andrea descubrió que una forma de hacerlo es a través de una cultura en derechos humanos.
Propuesta que desea crear hábitos, costumbres, formas de relacionarse e imaginarios que tengan como eje central a los seres humanos y el respeto de su dignidad.
Y ahora, para seguir buscando ideas para cambiar el mundo, ¿qué hacemos, ah? ¿Qué camino seguimos? ¿Por dónde cogemos?
Acuérdese lo que le dije antes, lo del compromiso con los demás, con los otros y las otras.
Es decir, que si antes hablamos de asumirnos como actores de paz, ahora vamos a actuar en la comunidad, salir del ámbito de lo privado a lo público.
La cultura en derechos humanos y el ámbito público.
Yo construyo lo público desarrollando compromisos personales y sociales.
Manuel Restrepo Justi, consultor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Y esos compromisos los construyo con mi familia, con mi primer entorno. Salgo de la familia y lo construyo en la calle donde vivo, en el barrio, en la vereda, ¿no es cierto? Un gran camino para la construcción de lo público está en aprender a desarrollar compromisos de orden personal y de orden social.
Una cultura en derechos humanos que se construye en lo público pasa por analizar cómo son las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y de estos con el Estado.
En lo público es donde se encuentra ese sujeto de derechos con ese Estado y donde ese sujeto también social y esa sociedad y esa comunidad se encuentran con ese Estado y se relacionan de manera obviamente pacífica y constructiva, en donde también tiene que haber pues unas relaciones de confianza, de respeto, unas reglas del juego claras, en donde mutuamente estamos tratando como de empujar a ese Estado, como decía, ser más incluyente y más democrático.
Una cultura en derechos humanos en lo público que promueve el respeto a las normas establecidas, garantiza la convivencia y reconoce las formas de ser y las costumbres de las comunidades.
Construir lo público implica relacionarse con la historia y con las culturas de ese espacio público. Cuando yo no tengo ningún respeto por la historia o por la cultura de eso que está en ese espacio público, yo no estoy haciendo construcción de lo público. Lo público no es lo presente, lo público es también el pasado, es la tradición, son los valores y también el futuro, ¿no es cierto?, para no quedarnos en una visión historicista.
Siendo así, creo que tengo la herramienta precisa para continuar con nuestra idea de cambiar el mundo por uno más justo y mejor.
Sí, ya sé. Tiene la fórmula para cambiar el estado de crisis en el que andamos por un estado social de derecho.
Más o menos, pero no. Es algo que se llama la ciudadanía.
La ciudadanía es
asumir a las personas como sujetos de derechos.
Cuando se habla de ciudadanía ya se habla de un sujeto de derechos que desde diferentes dimensiones, tanto ética, política, social y cultural, asume los derechos humanos como una forma de vida y los conoce por un lado, está informado sobre ellos y los ejerce de manera libre.
La ciudadanía es
velar porque el Estado respete los derechos de los ciudadanos.
Hoy en día, ese concepto de ciudadanía establece una doble vía. Indudablemente que el ciudadano es un sujeto de derechos. Lo que define la ciudadanía es esa relación que ese sujeto social, ese sujeto individual tiene frente al Estado. Y ese Estado le tiene que garantizar los derechos. No se es ciudadano si no se tienen garantías de derechos.
La referencia a la ciudadanía hace referencia a la defensa de los derechos humanos con base en el bloque constitucional. Desde ese punto de vista es fundamental la defensa de la Constitución de 1991 y con todas las herramientas posteriores que aprendemos con ella, mecanismos de veeduría, de participación ciudadana, el derecho a la tutela.
La ciudadanía es
pensarse como sujeto de derechos. el cual tiene unos deberes con su sociedad y con el Estado.
Igualmente, el ciudadano le retribuye al Estado con unos deberes. Yo diría que la ciudadanía es el espacio en donde confluyen dos sujetos: el sujeto de derechos y el sujeto de obligaciones que está representado en el Estado.
La ciudadanía también es actuar siempre en el marco legal, oponerse y denunciar las violaciones de los derechos humanos y hacer veeduría al trabajo que realizan los servidores públicos, lo que permite mejorar el Estado.
Uy, Andrea, ¿usted se imagina un país donde todo lo que formula esa herramienta de la ciudadanía funcionara?
Pues sería un país donde todo el mundo se podría realizar como ser humano.
Un país donde las personas sean los protagonistas de los procesos sociales.
Uy, un país donde la palabra respeto sea una realidad y no uno de esos sueños.
Ay, pero es que soñar no cuesta nada.
No de ideas. ¿Usted se imagina un sueño con IVA incluido?
¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer?
Anteriormente en esta emisión,
Andrea y Julián siguen en la búsqueda de ideas y de aportes para mejorar el mundo, y andaban en esas cuando descubrieron la cultura en derechos humanos.
La cultura en derechos humanos y la ciudadanía sirven para empoderar a las personas de sus derechos.
El ejercer la ciudadanía permite exigir al Estado el respeto y la garantía de los derechos de las personas.
La ciudadanía también aporta elementos para que las comunidades se organicen y defiendan sus derechos.
Pues como dice la frase, sueño, luego existo.
Ay, no, no es así, es pienso, luego desaparezco.
Por favor, Andrea, no atente contra mi derecho a soñar.
A ver, es que a veces es mejor tener los pies sobre la tierra y ser más realistas.
Realistas. No se olvide que en mi pueblo soñaron un mundo mejor y ahora están buscando las ideas para hacerlo realidad.
Fresco, fresco, que a mí también me interesa eso de hacer un mundo mejor.
Por eso es que yo me sigo preguntando, ¿qué pasaría si nuestra sociedad se construyera a partir de una cultura en derechos humanos?
Una sociedad que ha sido educada en derechos humanos y que actúa en consecuencia con esa concepción, pues es una sociedad que resuelve y es un Estado que tramita mejor sus diferencias. Es una sociedad que conoce como los límites de ese Estado, pero que sin embargo da como todo de sí para tratar de que ese Estado pueda ofrecer mejores oportunidades y mejores opciones de vida para la gente.
A ver, no, discúlpeme otra vez por ser tan poco soñadora y hasta escéptica. Pero ¿cómo una comunidad puede empoderarse y aplicar eso de la cultura en derechos humanos para cambiar y hacer un mundo mejor, como usted lo dice?
Bueno, pues una respuesta exacta no la tengo. Lo que sí le puedo contar es lo que ha pasado en mi pueblo. Allá lo primero que hicieron fue organizarse como comunidad.
Si esa comunidad decide, por ejemplo, informarse, organizarse en asociaciones, en redes, en alianzas, en juntas, en ONGs, etcétera, para deliberar, para discutir acerca de sus problemáticas, de cómo se sueñan como comunidad, pues probablemente van a poder exigir más y mejor al Estado.
Después hicieron una especie de diagnóstico de lo que ocurre con los derechos humanos en el municipio. Aquí discutieron sobre aspectos como
las condiciones de vida del municipio.
Yo diría que el primer indicador para saber si hay una cultura basada en derechos humanos me lo da la vida. ¿Cómo son las condiciones de vida en esa comunidad? Entonces, hacer pequeños grupos y pensar en responder esta pregunta. ¿Cómo es la vida en nuestra comunidad? ¿Y qué está haciendo el Estado por la vida en esta comunidad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es un buen indicador.
La integridad de la gente.
La segunda variable toca con un elemento que es la integridad física y moral. Esa comunidad y esa organización comunitaria donde yo vivo me están favoreciendo mi integridad moral o por el contrario me están degradando. ¿Y cómo se halla mi integridad física en ese entorno donde yo vivo?
Las libertades que gozan.
El tercer elemento toca con la libertad. ¿Tengo libertad para expresarme como soy, para expresar mis sentimientos, para expresar mis propuestas comunitarias, para desarrollarme políticamente, inclusive opciones de vida que no son aceptadas por la sociedad mayoritaria.
Analizar las condiciones de vida de la gente, examinar la integridad y pensar en nuestras libertades. A mí me parece que eso es invitar a las comunidades a que hagan acuerdos sociales.
Sí, pero ahí no paró la cosa. Porque miren mi pueblo, la gente también discutió sobre la igualdad ante la ley, la justicia.
Todos estos puntos son útiles reflexionarlos si los municipios quieren fomentar una cultura de los derechos humanos.
Y no se le olvide que esa cultura en derechos humanos es para hacer un mundo mejor. En conclusión, mi comunidad hizo un ejercicio en el que se reflexionó acerca de la vida y la dignidad, y fue un diálogo en el que todos participaron.
Pero también fue un sueño colectivo en el que todos le apostaron a un mundo mejor.
Oiga, eso parece una frase mía. ¿No será que usted está cambiando los libretos?
Ay, no, lo que pasa es que yo también quiero apostarle a eso, del derecho a soñar.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra.
Comunidad en Acción. Desde hace unos años, el Ministerio de Educación Nacional viene trabajando con la Defensoría del Pueblo, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con la Vicepresidencia de la República en la formulación del Plan Nacional en Educación para los Derechos Humanos. Sobre él nos hablan Claudia Camacho y María Clara Ortiz, funcionarias del Ministerio de Educación.
Este proyecto surge específicamente porque, por un lado, porque ya de alguna manera Colombia ha venido en un espacio de formación en derechos humanos, específicamente y especialmente se vino haciendo como unos procesos de formación más desde del sector no formal, que de alguna manera fueron incidiendo en que la institución educativa formal tenía también que asumir el reto. Por otro lado, pues Colombia tiene y ha ratificado una serie de convenios internacionales sobre el tema de educación en derechos humanos.
Pero además de apoyar y participar en los procesos de formulación del plan, y desde una intención muy clara del Ministerio de Educación, empezamos a mirar qué significaba educar para el ejercicio de los derechos humanos en la educación formal, vinculada a la política de calidad del Ministerio, que es el desarrollo de competencias ciudadanas y básicas.
Este paso a incluir la educación en derechos humanos puede ser comprendida desde la experiencia de un maestro.
Edgardo Romero, maestro de la Institución Educativa Normal Superior de Montes de María, en el departamento de Bolívar.
Nosotros entramos en una autoinvestigación sobre cómo estaba la situación de los derechos humanos primero en la región. Luego empezamos a analizarnos nosotros mismos acá del interior de la escuela.
Pero la escuela no está sola en este proceso, así lo explica Claudia Camacho.
Esto es un ejercicio que se hace con distintos agentes educativos, teniendo como centro inicial la institución educativa. También vincula a las Secretarías de Educación, porque son quienes deben liderar las políticas de educación en derechos humanos.
En este proceso de educar en derechos humanos en la escuela, las dificultades son pan de cada día. Así lo escucharemos más adelante en esta misma emisión.
Anteriormente en esta emisión,
Julián nos contó que en su pueblo se embarcaron en un diálogo participativo alrededor de la vida y la dignidad.
Y para ello reflexionaron alrededor de las condiciones de vida, de las libertades con que cuenta la gente y del respeto por su integridad física y moral.
También dialogaron sobre las condiciones de seguridad del municipio, acerca de qué tan igual se es ante la ley, y reflexionaron en torno al funcionamiento de la justicia.
Julián, acuérdese que muy al comienzo hablamos que el programa iba a lanzar ideas sobre cómo hacer un mundo mejor.
Ah, no se preocupe, que eso ya lo tengo todo cuadrado con mi locutora. ¿Sí o no?
Sí, listo.
Entonces grabando. 5, 4, 3...
Ideas para hacer un mundo mejor.
A mí me parece que le faltó como un poco de pasión. Lo que pasa es que no le conté que esas propuestas también nacen a partir de lo que plantea la cultura en derechos humanos.
Y me imagino que esas ideas surgieron del ejercicio que hicieron allá en su pueblo.
Pues no se equivoca. Grabando. 5, 4, 3...
Espéreme, yo le complemento la idea. Ideas para hacer un mundo mejor y fomentar una cultura en derechos humanos.
Primero, apostarle a un diálogo en el que todas las personas tengan cabida.
Primero, el diálogo. La cultura de los derechos humanos establece la necesidad de dialogar entre diversos sectores de la sociedad, entre diversas culturas, entre la diferencia misma. Una cultura que no impulse el diálogo y el respeto al otro es una cultura que no tiene los elementos que necesita tener una cultura de los derechos humanos.
Ay, yo también quiero participar, venga, que tengo que locutar.
Está bien, Ahora va la segunda idea que deseamos transmitir, es el respeto. Es una idea sumamente importante, porque ahí lo que queremos decir es que nuestras relaciones se deben basar en la aceptación y comprensión por las formas de ser y de pensar que tienen los otros y las otras.
Bueno, segunda idea para mejorar el mundo. El respeto.
El segundo elemento de la cultura es el respeto por el otro y por la otra. Pero es un respeto que no solamente debe plantearse en lo actitudinal, sino que también debe estar fundamentado en la reglamentación, en la ley y la norma. Porque quiero señalar que toda cultura de los derechos humanos plantea un respeto al otro, a la otra, en su diferencia, pero también en los elementos de igualdad, que serían los elementos de la dignidad humana.
Listo, vamos con la tercera idea, que es la tolerancia.
Tolerancia, eso es más o menos como que...
Pues para mí eso es como vivir y a la vez dejar vivir mejor a los demás.
También puede ser la capacidad que tiene uno de gozar sus derechos y libertades, aceptando que los otros también las tienen.
Tercera idea para mejorar el mundo, apostarle a la tolerancia.
El tercer elemento de una cultura de los derechos humanos es la tolerancia. A quien difiere, a quien tiene otros puntos de vista, a quien en determinado momento hace oposición. Y esa tolerancia es fundamentalmente un criterio que sale de un principio de los derechos humanos, la libertad de pensar, la libertad de ser diferente, dentro de un marco también de la convivencia.
¡Listo! Vamos con el consenso.
¿Pero consenso no es lo mismo que diálogo?
Lo que pasa es que en el consenso está incluido el acuerdo, el cual busca llegar a decisiones en las que todos nos sintamos representados.
Cuarta idea para transformar el mundo, el consenso.
Es la concertación. En una sociedad donde hay diversos intereses, en una sociedad donde hay tantas diferencias, construir una cultura de los derechos humanos implica tener cualidades, destrezas para concertar. Porque si no concertamos, nunca podremos lograr puntos de vista común.
Y para finalizar, la quinta propuesta es la igualdad ante la ley y justicia.
Claro, porque es que a veces es muy cierto eso que dicen que la ley es solamente para los de Ruana.
Y se la saltan los de cuello blanco, o en el peor de los casos, les dan casa por cárcel. Miren que hace muy poquito...
Quinta idea para cambiar el mundo, velar porque todos seamos iguales ante la ley.
El elemento último que voy a hablar es fundamental en una cultura de derechos humanos. Es una cultura que valora la igualdad. Pero quiero hacer una explicación. ¿La igualdad frente a qué? La igualdad frente a la ley.
Comunidad en acción. Como escuchamos anteriormente, de manera interinstitucional, el Ministerio de Educación formuló el Plan Nacional en Educación para los Derechos Humanos en centros educativos formales y no formales.
Educar en derechos humanos tiene sus dificultades y obstáculos cotidianos al interior de la escuela, entre ellos los que menciona María Clara Ortiz.
El tema de los derechos humanos es un tema de la sociedad, la familia y el Estado. Si yo no soy consciente y me asumo como sujeto de derecho y solamente tengo un discurso, no estoy siendo consecuente con la construcción de una cultura de derechos humanos. Ha sido parte del ejercicio. Si yo como maestro tengo un discurso del respeto por el otro, del respeto por la diversidad, pero cuando tengo un estudiante que llega con el pelo largo lo discrimino, cuando tengo un niño que tiene una necesidad educativa especial lo discrimino y genero posiciones discriminatorias o verticales o no escucho, yo no estoy siendo consecuente con la cultura de derechos humanos. Yo estoy generando en posiciones verticales, negando el derecho del otro a opinar, a participar y a construir.
Sin embargo, estos obstáculos se superan y educar en derechos humanos demuestra un impacto en la comunidad escolar. Así lo piensa Edgardo Romero, maestro de la Institución Educativa Normal Superior de Montes de María, en el departamento de Bolívar.
En la medida en que nosotros veníamos poniendo en práctica eso, nos vamos dando cuenta de que se van dando cambios. Pero sí hay que decir, por ejemplo, que se han cambiado mucho las prácticas pedagógicas. Manejo de la autoridad, muy poco se ve un docente insultando a un estudiante. El manejo de la sanción, el estudiante expulsiones, y eso ha impactado entonces en la calidad de la educación. O sea, hoy un estudiante más crítico, más reflexivo, y por lo tanto tiene mejores aprendizajes
que nos permitirán incorporar, es decir, introducir en nuestro cuerpo, enraizar en las entrañas otra manera de sentir nuestra humanidad, así lo dice Claudia Camacho.
Finalmente, el tema de educar en derechos humanos pasa por la vida misma. Es decir, esto es un problema de piel, es un problema de que pasa por nuestro cuerpo, por nuestro sentido de vida, por la manera como nos miramos, por la manera como esto se incorpora realmente a una manera de actuar desde ahí. O sea, no es un problema de discurso, y con esto no quiero decir que no hay que conocerlos, pero eso tiene que volverse una forma de ser y de actuar. Que no es fácil, no lo vamos a ver a corto plazo, es una transformación a largo plazo, pero creo que es importante hacer como lo que está en nuestras manos porque finalmente eso sea posible, ¿no?
Te convido a creerme cuando digo futuro.
Estas son algunas de las ideas para cambiar el mundo y hacer realidad una cultura en derechos humanos. A mí lo que más me gustó es eso de que esta transformación empieza por uno mismo y desde nuestros actos cotidianos.
En cambio, a mí lo que más me llamó la atención fue lo de cómo involucrar al Estado en esos compromisos, porque así seríamos un país que reconoce y garantiza nuestros derechos.
El Plan Nacional de Acción, nuestro plan, los derechos humanos.
La cultura en derechos humanos nos invita a aplicar sus prácticas en nuestra vida cotidiana. Y para ello es necesario incluir en la maleta una alta dosis de tolerancia, también hacerle campo al trato digno, no olvidarse de la convivencia y va a necesitar mucha cooperación y llevar siempre a mano el respeto por los otros y por las otras. Ese es nuestro plan y también lo es el de diferentes organizaciones de la sociedad civil y del gobierno, o si no, escuche.
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario busca que estos se respeten en todo el territorio nacional. Pero para que sean una realidad, es necesario trabajar en ese tejido de memoria, tradiciones y educación, de prácticas cotidianas y de gestos compartidos, llamado cultura. Aquí, aplicada la promoción, defensa y protección de las personas y las comunidades.
Uno de los problemas graves y difíciles que enfrenta la sociedad colombiana.
Tomás Concha, responsable del proceso del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Es que ha desarrollado patrones culturales que no tienen como base, que no tienen como soporte el respeto por los demás. Y en ese sentido es absolutamente necesario trabajar porque esos patrones de los colombianos se modifiquen, porque los colombianos nos comportemos de tal manera que respetemos los derechos de los demás, todos los derechos.
Y ante la existencia de esos comportamientos que ignoran el respeto por los demás, ¿cuál es la propuesta del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos?
En ese sentido, lo que prevé el plan es que hay que desarrollar esfuerzos muy sistemáticos, esfuerzos muy profundos en garantizar el desarrollo de comportamientos culturales de los colombianos basados en el respeto de los demás, en el respeto por la diferencia, en el respeto por el credo religioso, en el respeto por la raza, por el origen, en fin.
¿Y cómo lograr que esa cultura en derechos humanos entre en la cotidianidad y se vuelva pan de cada día y a la vez incida en nuestros comportamientos y actitudes?
Primero la familia. La familia es como el espacio en el cual a las personas se les da la simiente de cómo deben comportarse en el futuro. Y entonces en la familia tiene que iniciarse ese proceso de desarrollar comportamientos a futuro que sean unos comportamientos que garanticen el respeto a los demás. Luego la escuela en la cual la gente pasa muy, o por lo menos los años más importantes de su vida en perspectiva de su formulación, debe ser una escuela que haga de los derechos humanos un elemento importante.
Más información: www.derechoshumanos.gov.co/PNA.
Venga, cuente. Y bueno, ¿pero qué pasó finalmente en su pueblo?
Lo que me ha escrito mi hermana es que sobre todo en los colegios los están invitando a que todo eso que dicen los libros sobre ética, tolerancia, solidaridad, respeto, pues los niños, las niñas, los adolescentes los pongan en práctica en su vida real.
Es decir, se están empoderando de la cultura en derechos humanos, porque los derechos humanos más que teorías de academia son propuestas para hacer un mundo mejor, un país mejor.
Sí, es que en mi pueblo por estos días hay solidaridad al parque. El respeto entra como Pedro por su casa. La tolerancia quiere instalarse en la cotidianidad y el respeto no conoce límites ni fronteras.
Investigación: Juana Ochoa. Libretos: Óscar Bermúdez. Musicalización y sonorización: Ángela Jiménez. Montaje sonoro: Estela Carreño. Narradores, Mónica Restrepo y Óscar Corredor. Locutores, Ángela Jiménez y Óscar Bermúdez. Agradecimientos especiales a Judy Torres de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República por el apoyo brindado en el desarrollo de toda la serie. Coordinadora de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres.
Este espacio fue producido en el marco del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura, con el apoyo técnico y económico del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, PNA. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.